Bueno, pues vamos a endulzarnos la boca porque vamos a hablar de nutrición, de hábitos saludables y para eso vamos a tener aquí a la más dulce, Ana Isabel Blasco, buenos días.
Oye, nunca me habían dicho eso. Pues buenos días, Diego.
Sí, es una característica de tu personalidad, eres una persona dulce.
Sí, pues bueno. Pues
no, bien. No amable. También amable, también amable, amable también
espero
amable.
Espero que sí, espero que sí.
No, pero fíjate, si me dicen a mí una característica de la personalidad de Ana por encima de todo, yo diría una persona dulce.
¿Puede ser porque como mucho chocolate?
Pues puede ser. Y ahora pues, has venido preparada, porque has estado allí en Madrid pues viendo sí. cómo se trata todo el chocolate, ¿no?
Sí, sí. El otro día, cuando estaba en el Salón de Chocolate de Madrid, lo disfruté muchísimo. Y hoy, pues no quiero pararme a hablar sobre los beneficios ya sobradamente conocidos, porque tiene un perfil nutricional muy interesante, a pesar de su alto contenido en grasas saturadas. Pero los estudios revelan que reduce el riesgo de enfermedad coronaria, que reduce la resistencia a la insulina, que mejora la capacidad cognitiva y que es un potente antioxidante. Un largo etcétera hay, pero claro, para esto hay que tomar un buen chocolate.
¿Y cómo se distingue un buen chocolate de un mal chocolate?
Bueno, lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en el precio. Una tableta de chocolate de 2 euros no va a tener nunca un buen chocolate. Y lo peor es que la empresa debe tener unas prácticas laborales bastante cuestionadas. El chocolate se come en pequeñas porciones, pues yo digo que merece la pena invertir. Y no te creas que nos vamos a endeudar.
¿Cuánto puede costar un buen chocolate? Más de 2 euros seguro.
Los chocolates en general están por debajo de 10 euros todos. Y de calidades increíbles. Aquí no tenemos el problema que tenemos con los vinos. Lo segundo en lo que nos tenemos que fijar es en lo que dice la etiqueta. Los buenos chocolates suelen tener como ingredientes únicos la masa de cacao, azúcar y manteca de cacao. El primer ingrediente debería ser cacao, pasta o masa de cacao. Si aparece otro ingrediente en primer lugar, seguramente no debas comerlo. Y no nos dejemos llevar por los chocolates que pone sin azúcar añadido, porque normalmente incluyen en el primer lugar endulzantes como el maltitol, y aunque estos polialcoholes no son perjudiciales, pues estamos pagando el maltitol muy caro y se está reduciendo pues el beneficioso contenido del cacao, ¿no? Los malos chocolates suelen tener, escucha esto, Diego, vainillina en lugar de vainilla. Fíjate qué cosita ahí que lo diferencia. Y además los buenos chocolates tienen cacao de orígenes únicos. Tú encuentras, por ejemplo, que pone Ecuador, Madagascar, Perú. Incluso si es mejor todavía el chocolate, te va a especificar hasta la región. Piura, Esmeraldas, Río Caribe. E incluso te indican las notas de cata. Por el contrario, los malos chocolates siempre saben igual. Los malos chocolates tienen menos del 25% de materia proveniente realmente de cacao.
Vamos a ver, ¿y dónde se puede conseguir este tema? Porque los chocolates los tenemos en los supermercados, los conocidos por todos, que le llamamos chocolate, pero a mí no son chocolatinas, ¿no?
Pues sí, mira, los buenos chocolates los encuentras en las tiendas especializadas, en el área gourmet de las tiendas por departamento, en clubs de chocolate en internet y sobre todo, y en mi caso, de mano de buenos amigos que viajan y me traen el chocolate. ¿Se acuerdan de mí? Vamos. Los malos chocolates además suelen estar muy cerca de la caja registradora de los supermercados, de las gasolineras. Y además tú ves que los buenos chocolates tienen un empaquetado artesanal, la mayoría se empaquetan a mano y son atractivos antes de abrirlos. Los malos chocolates suelen ser de empresas que igual te venden chocolate, que te venden jabón para la lavadora. Y bueno, como he dicho antes, los buenos chocolates llevan solo manteca de cacao y los mejores llevan manteca de cacao no desodorizada, que son los que mantienen los olores del cacao. Los malos chocolates van a llevar grasas como grasa de palma, grasas hidrogenadas y bueno, ahí ya entra un poquito de todo. Los buenos chocolates no se someten a un proceso que alcaliniza, lo cual le resta sabor y valor nutricional. Y bueno, los buenos chocolates tienen sabores intensos a miel, a uvas, a pasas, melocotón. Nos reportan a nuestro cerebro un montón de sensaciones, ¿no? Y los malos chocolates, como he dicho antes, saben solo a una cosa, que es a una masa Muy, muy dulce.
Y muy rica, además, porque mira que está bueno el chocolatín. El chocolatín hecho de...
¿La chocolatina?
La chocolatina.
Por favor, Diego.
Es que es un problema, porque no, está muy rica.
Diego, ¿tú no has probado nunca un buen chocolate?
Creo que no. Porque además identificamos un buen chocolate porque dice porcentaje de cacao, no sé qué. Y eso no es siempre una garantía de que el chocolate sea bueno, ¿no?
Yo me voy a responsabilizar de que tú pruebes un buen chocolate. Bien. Pero sí es verdad que el porcentaje que aparece en las etiquetas no es un indicativo de calidad. En el caso del chocolate, el porcentaje hace referencia a la suma de sólidos de cacao y manteca de cacao. Entonces, si tú tienes una tableta del 70% de cacao, tendríamos 60% de sólidos más un 10% de manteca de cacao. El resto del porcentaje suele ser azúcar, vainilla, lecitina de soja o de girasol. Pero ¿por qué te digo que el porcentaje no tiene nada que decirnos sobre la calidad del chocolate? Pues porque podemos tener chocolates con un cacao maltratado, sobretostado y luego sometidos a métodos de alcalinización que deriven a un producto que, el sabor deja mucho que desear y, por supuesto, los beneficios que tiene atribuido el chocolate los vamos perdiendo por el camino. Lo que sí el porcentaje te indica es la cantidad de azúcar que contiene un chocolate, pero no nos dice nada con respecto a la calidad.
Mi chocolate preferido, te lo iba a decir cuál es, el valor con leche, con almendra. ¿El tuyo?
Yo te voy a enseñar a comer chocolate. El mío, normalmente, como bien te digo, suelen ser artesanales y vienen de Costa de Marfil, Ecuador. Yo te voy a enseñar.
Aunque pero no vale 10 euros el valor con leche, con almendra, vale menos. Con 10 euros tengo chocolate para un mes, por lo menos.
Sí, pero bueno, mira, ¿sabes cuál es mi chocolate preferido realmente? Para mí el preferido, por lo complicado que es encontrar este chocolate, es el chocolate blanco. Y mucha gente pasará por este mundo sin haber probado nunca un verdadero chocolate blanco.
Eso no dice la gente que es muy malo para el chocolate blanco que no encontramos en los supermercados habituales.
Efectivamente,
¿no?
Es que eso no es un chocolate blanco, comparte el nombre, pero es un sucedáneo. El motivo es porque el chocolate blanco se elabora a partir de una manteca de cacao en un porcentaje mínimo del 20% y normalmente se le suma un lácteo. ¿Qué ocurre? Que esta manteca de cacao es un componente que se vuelve escaso en la industria chocolatera porque es la única grasa que, de origen vegetal que se mantiene sólida a temperatura ambiente y está muy demandada por la industria cosmética y por la industria farmacéutica. El chocolate blanco tiene la peculiaridad de que se tienen que cuidar al máximo sus componentes principales, que es la manteca de cacao, que no debe ser desodorizada, no debe someterse a ningún proceso químico para su infiltración, no debe estar blanqueada. ¿Has visto qué complicado es?
Demasiado.
¿Tú no has probado un chocolate blanco?
Yo tengo claro que no.
Yo te lo voy a traer, con tu permiso.
Una chocolatina sí.
Una chocolatina no te voy a traer. No, eso no te voy a traer. Y fíjate que te he dicho que se suma un sólido lácteo y en el caso de los chocolates blancos de calidad, muchas veces se aventuran leches inusuales como puedan ser de oveja, de camella, de leches vegetales como del coco, de las avellanas.
Bueno, y entonces, ¿cómo sabemos cómo comer un chocolate blanco bueno? O un chocolate blanco, que lo que comemos creo que no son chocolates blancos.
Pues como te he dicho antes, primero la etiqueta. Tenemos que ver que aparezca la manteca de cacao. Y después, al abrirlo, el color nos va a decir mucho, porque el chocolate blanco no es blanco, es amarillo, porque la manteca de cacao no ha sido desodorizada y va a mantener restos del sólido del cacao, porque la extracción nunca es total. Si tiene otra grasa, además de la manteca del cacao, estás delante de una chuchería, de una chocolatina. De
sí, que es lo que estás tú más acostumbrado a comer.
Exactamente. Y si te da el origen de la manteca, estás realmente ante algo muy especial, no dudes en comprarlo y en traerme uno.
Eso es importante. Bueno, y vamos a ver, para acabar, ¿cuánto chocolate del bueno podemos comer y cuánto del malo? Del malo, cero.
Del malo, ay, déjame decirte, ¿tú me puedes hacer una analogía con respecto al vino?
Es que
¿Cuánto tomarías tú de vino malo y cuánto de vino bueno?
El cuerpo te lo pide diferente. Si estás viendo vino bueno, puedes beber bastante más que de vino malo. Pues a mí por lo menos no me permite. No es que yo sea un sibarita, pero es que te sacia diferente, te repercute diferente.
Las sensaciones, el disfrute, la cata. es diferente. Entonces, aquí estamos en lo mismo. Por eso, en esta pequeñita charla me estoy dando cuenta de que mi amigo Diego Calvo...
No he comido chocolate.
No sabe, no has comido chocolate. Pues mira, el chocolate, por muchos beneficios que tenga, hay que tomarlo siempre con moderación, porque tiene muchas calorías. Hay un cierto engaño con lo del chocolate alto en porcentaje de cacao, porque dicen, ah, bueno, como tiene poco azúcar, pero no nos olvidemos que lo que tiene es mucha grasa. Por lo tanto, es muy alto en kilocalorías. Una onza normalita de 10 gramos tiene unas 60 kilocalorías. Si te tomas dos son 120. Si te tomas tres, vamos sumando. Así que realmente hay que tomar muy poca cantidad. Y es más, si tomas un chocolate de buena calidad, con ese poquito te sacia bastante.
Y te queda cubierta la necesidad de comer algo de calidad. Onza de chocolate diario, chocolate de calidad, que veamos el origen del cacao y el porcentaje de la pasta de cacao. Y que nos olvidemos de comprar chocolates buenos fácilmente, sino que hay que buscarlo.
Sí. No nos dejemos llevar tanto por el porcentaje de cacao, porque como he dicho, hay que comer
poca cantidad. El numerito que
pone
la tableta no es lo importante.
Y en títulos como Puro... que el chocolate ese que me has dicho que te gusta juega mucho con eso.
Sí, chocolate valores.
Pone Puro, pero luego miras el porcentaje de cacao y es un 50 y poquito.
Pues no está malo, ¿eh? Es que el paladar es una cosa y la calidad de la comida que comes es otra.
Estamos hablando de azúcar, entonces.